Bien, estamos de regreso con usted aquí en la red deportiva Notisistema. Gracias por su comunicación. Tenemos pues las líneas telefónicas a su disposición: 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 y el WhatsApp, que incluye Telegram, el 33-11-55-19-62. Bien, le comentábamos antes de irnos al noticiero de la una de la tarde que ya es oficial y que Joe Biden se baja de la contienda electoral en los Estados Unidos. ¿Qué repercusiones puede tener esto? Obvio, vamos a seguir con el programa de los deportes, la red deportiva. Viene el automovilismo ya en unos instantes con todos los detalles de lo que ocurrió hoy en el Gran Premio Fórmula 1 de Hungría y obviamente la revisión de los resultados de esta jornada número 4, lo que llevamos hasta el momento. Le quedan todavía dos partidos. De esto hablamos a continuación, pero por lo pronto, Martín, ¿qué te parece si vamos con uno de los especialistas de la política aquí en Radio Metrópoli, conductor inclusive de Forma y Fondo, junto con Jonás, que es Mario Muñoz, para que nos dé su punto de vista de qué implicaciones, repercusiones o cómo puede afectar o beneficiar el que Joe Biden se baje de la contienda?
Es correcto, y lo saludamos con mucho gusto, mi estimado Mario Muñoz, bienvenido a la red deportiva para que nos ilustres de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. ¿Cómo estás?
¿Qué onda, Manuel? ¿Cómo estás? Buenos días.
Bien, sí, adelante.
Es una noticia que se veía venir. Evidentemente las condiciones de salud de Joe Biden fueron una presión para que se tomara esta decisión a través de sus redes sociales. Es la forma en la que lo está comunicando de entrada. Bueno, sabemos evidentemente que lo que pasó con el atentado de Donald Trump presionó a los republicanos para que llegaran a esta, pues a esta toma de decisiones, en el sentido de que Biden no sea el candidato de los demócratas el próximo 5 de noviembre. ¿Qué es lo que está detonando esto? Yo veo dos cosas. Por una parte, las condiciones de salud que se han visto mermadas por parte de un Joe Biden desde el debate presidencial, y por otra parte, el atentado que prácticamente catapultó a Donald Trump en los reflectores hacia adelante. Eso hay que subrayarlo y tomarlo en cuenta, porque son como los dos grandes momentos que, o los dos grandes temas que están provocando que los demócratas pues presionen y que al final de cuentas Joe Biden termine bajándose de la contienda. ¿Quién suena? Esa es la siguiente pregunta más importante. ¿Quién suena para suceder a Joe Biden en la campaña presidencial? Bueno, evidentemente él le hace un gesto en sus redes sociales a Kamala Harris. Entonces hay que esperar a la convención del 19 al 24 de noviembre, que es donde se va, es donde se va a estar tomando la decisión de quién será. Pero yo no veo y no tengo dudas. Kamala Harris, quien es la vicepresidenta actual de Estados Unidos, sería la próxima candidata de los demócratas y se enfrentaría a Donald Trump el próximo 5 de noviembre.
Bien, pues ahí está entonces las repercusiones que puede tener ya conforme pasen las horas, los días, pues seguramente veremos ya más claro el panorama. Perfecto, Mario, muchas gracias por estar con nosotros aquí con esta información para aclararnos la panorámica. Buenas tardes.
Saludos y buen domingo.
Hasta luego. Es solo el principio, ¿eh? Y bueno, ¿por qué le damos tanta importancia a esto? Porque lo tiene definitivamente lo que pueda ocurrir en los Estados Unidos, y tras el anuncio de que se baja de la contienda Joe Biden, pues veremos quién es el que a final de cuentas llega como candidato de su partido. Dicho esto, vamos a ir ahora sí al mundo del automovilismo, a seguir con lo nuestro, con el deporte motor y lo que ocurrió hoy en el circuito de Hungaroring, pues ahora sí que con la presencia de Checo Pérez y que había grandes expectativas de lo que pudiera ser después de que nuevamente en la calificación le fue como en feria.
Sí, arrancó en la posición 16 y afortunadamente para él remontó una y otra hasta que llegó al lugar número 7 y ahí finalizó la competencia, ¿no?
Así es. Sigue perdiendo posiciones en cuanto a la clasificación mundial de pilotos, eso sigue siendo lamentable, pero...
Ya sexto.
Ya sexto. Entonces sigue perdiendo ahí posiciones, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué ocurrió este domingo? ¿Cómo estuvo la carrera con todos los detalles finos de lo sucedido? Pues vamos a ir a lo siguiente.
Automovilismo.
Y está con nosotros, como todos los domingos, cuando hay actividad en la Fórmula 1, Alan Omar Rodríguez, quien le dio seguimiento muy temprano a esta carrera, ya celebrada ya en Hungaroring, y ahora nos tiene todos los detalles. Alan, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido, adelante, te escuchamos.
¿Qué tal, Manuel, Martín? Y un saludo para ustedes, y por supuesto también al auditorio.
estamos teniendo quizá la mejor racha de carreras con buen espectáculo en la Fórmula 1 en esta parte del campeonato, justo a la mitad. Ya lo tuvimos hace un par de semanas en Silverstone con el Gran Premio de Gran Bretaña, en ese cierre emocional, ¿no?, que tuvimos, ¿no?, con la victoria de Lewis Hamilton. Y ahora un Gran Premio de Hungría que estuvo cargado de mucha tensión, pero también de bastantes duelos interesantes, sobre todo lo que se vivía entre Max Verstappen y Lewis Hamilton, donde Verstappen termina siendo el más perjudicado. Sin embargo, lo que se roba las planas este día allá en Budapest es lo que ocurre con el equipo McLaren, ¿no? Ayer en la prueba de calificación, brillante el trabajo tanto de Lando Norris como de Oscar Piastri, que se quedan con el 1-2 respectivamente para salir el día de hoy. Y en la arrancada, pues Piastri tiene una mejor salida que su compañero de equipo, toma la delantera sin ninguna complicaciones, y a partir de entonces parece ser que se va encaminando un 1-2 de McLaren, ¿no? Las estrategias fueron bastante adecuadas, ¿no?, para los dos pilotos. Sin embargo, unos pequeños errores de Piastri es lo que le dieron la ventaja a Lando Norris en carrera, que sobre la recta final se viven momentos bastante tensos entre Norris y su equipo, porque el equipo le pide que, cuidando la estrategia y cuidando a los pilotos que vienen detrás, pues le conceda o le devuelva la primera posición a Oscar Piastri para poder asegurar el 1-2 de McLaren y el máximo posible de puntos en un campeonato de constructores donde se están acercando peligrosamente a Red Bull, por lo que Red Bull ha dejado de hacer en las últimas carreras, y también por lo que Checo Pérez, en esta racha negativa en la que se ha metido, pues también ha dejado de hacer, ¿no? Pero mensajes bastante tensos entre el ingeniero principal de Lando Norris con el piloto británico, rogándole prácticamente de que le estuviera devolviendo la posición a Oscar Piastri. Sin embargo, pues Piastri en su última salida en pits tuvo un pequeño error, rozó la grava a la salida de los pits, y pues eso le costó perder algo de tiempo con respecto a Norris. Norris trataba de probar un punto de que él era mucho más rápido y de que la estrategia debió haber sido distinta, que Piastri debió haberse detenido primero y después Norris, cosa que fue a lo contrario. Pero a final de cuentas el piloto británico asumió las órdenes del equipo, le en la vuelta 67-68 le concedió la primera posición, y a partir de entonces se encargaron de manejar mucho mejor el resultado, ¿no? Porque Lewis Hamilton todavía estaba bastante lejos, estaba a unos 13 segundos de alcanzarlos, y pues el momento ya, sobre todo al final de la carrera, que también se vivió bastante dramático, es esta maniobra temeraria que tiene Max Verstappen, que termina impactando con uno de los neumáticos de Lewis Hamilton, la parte trasera del coche de Verstappen levantándose a una altura importante, y pues Verstappen saliendo de pista, por lo que finalmente no fue penalizado, ¿no? Porque a final de cuentas la culpa de este suceso fue del propio Verstappen. No termina siendo penalizado, termina en una quinta posición, pudo haber sido peor, porque si hubiese sido penalizado le hubiese concedido un puesto a Carlos Sainz y Verstappen hubiese sido clasificado sexto, ¿no? Entonces tuvimos un espectáculo bastante bastante entretenido ahí en Hungría por estas situaciones, y también destacarlo hecho con Sergio Pérez, ¿no? Creo que la estrategia con el tapatío fue la más adecuada, muy acertada, porque gracias a esa estrategia de arrancar con neumáticos duros y detenerse en un par de ocasiones con neumáticos medios, para tener mucho mejor ritmo de carrera, le permitió al tapatío remontar 9 posiciones, terminar hoy en el séptimo sitio, después de otro error que cometió el día de ayer, un error ligero, pero que cuesta bastante, ¿no?, en la prueba de calificación. Por ahí alcanza a morder un poco de los lavaderos en esa curva en la que Pérez pierde el control y termina estrellándose contra el muro. Sin embargo, y eso es lo que le cuesta, ¿no?, seguir en la prueba de calificación, arrancar hoy decimos sexto. Sin embargo, la estrategia de Red Bull en el sentido del tapatío fue bastante destacada, sabiendo que Pérez es un piloto bastante efectivo en cuanto al manejo de los neumáticos, ¿no?, en cuanto a su gestión, y pues esa arrancada con neumáticos duros fue la acertada, aunque tuvo una mala salida Checo en la que perdió un par de posiciones. Ya con la estrategia, con las detenciones en pits, pudo recomponer un poco el camino y recuperar un poco de puntos, ¿no? 6 puntos que son muy buenos en este momento. Digo, ha perdido otro puesto en el campeonato, ahora ya es séptimo gracias a ese podio de Lewis Hamilton, que lo acaba de superar, pero se mantiene a un punto del piloto británico con la esperanza de que la próxima semana en Bélgica Checo mantenga ritmo o pueda superarlo en cierto sentido y ahora sí no cometer error alguno en la prueba de calificación, lo que le pueda permitir en la carrera correr con mucha mayor comodidad y no tener que remontar, ¿no?, como ha sido en otras ocasiones. Pero bueno, lo ocurrido ayer con Pérez sí fue error del piloto. En este fin de semana creo que ya tuvo un coche más acorde a sus necesidades como piloto, ya se sintió mucho más cómodo, ya encontró el ritmo de carrera para poder competir mucho más, pero ese detalle de la prueba de calificación del día de ayer, así como hace un par de semanas en Silverstone, es lo que termina por no darle un mejor resultado al piloto tapatío, que a final de cuentas pues es bastante destacable. No se habla mucho de eso, se habla más del drama de lo de Piastri y Norris, lo de Verstappen, que lo que hizo Pérez, pero la verdad que Checo hizo una carrera por demás destacada.
Y lo de McLaren, mi estimado Alan, ya pues dio señales, ¿no?, que puede ser ahora sí que un dominador. ¿Qué nos indica este 1-2 para los McLaren?
Que en estos momentos están haciendo mucho mejor el trabajo que el resto, honestamente. Ya lo han venido haciendo en carreras anteriores donde han estado muy cerca, donde ya también Norris se llevó un triunfo, donde en Austria también pudieron haberse llevado la victoria, pero algunos errores puntuales ahí les costó. Entonces creo que en estos momentos estamos hablando de que McLaren es el equipo a vencer, aunque Red Bull sigue teniendo una ligera ventaja en el campeonato gracias a este arranque de temporada que tuvieron. Ahora el resto de los equipos tiene que alcanzar lo que está haciendo McLaren. La verdad que cuenta con un par de pilotos muy, muy talentosos. Digo, lo de Oscar Piastri apenas en su segundo año lograr su primera victoria de la categoría, pues también es una situación bastante destacada. Lo de Lando Norris ya lo venía haciendo desde temporadas atrás, ¿no? O sea, sacándole mucho provecho a un coche que en su momento no era el más rápido de la parrilla, pero se estaba metiendo en puestos de podio recurrentemente, ¿no? Y ahora en esta seguidilla de carreras que llevan haciendo muy buen trabajo, digo, han impuesto condiciones de manera importante, ¿no? Y eso se nota en la pista, en las reacciones de otros pilotos, sobre todo de Verstappen, que hoy tiene una carrera muy frustrante para él. Lo pudimos escuchar en las reacciones que tenía ahí en el radio del equipo. Creo que no se explican qué situación ha ocurrido. A final de cuentas hay decisiones al interior de otros equipos que pueden estar afectando el rendimiento de sus coches y de sus pilotos. En Red Bull es más que evidente el rompimiento que existe, ¿no?, entre ciertas fracciones, entre el líder Christian Horner, la influencia que tienen otros líderes dentro del equipo para no tomar las decisiones correctas. Y ahora pues esto lo han aprovechado equipos como McLaren, como Mercedes, que también hoy hizo bastante buen trabajo, sobre todo con Hamilton, sobre todo después de que no encontraban el ritmo ya en la prueba de calificación. Pues ahora sí la tendencia la está marcando este equipo de McLaren, que pues recurrentemente va a estar ahí si es que el resto de los equipos no se ponen las pilas, o por ejemplo en Red Bull no retoman la filosofía de trabajo que tuvieron al principio de temporada, ¿no? Ya nada más queda una carrera antes del receso de verano, que será la próxima semana en Bélgica. En este receso pues se replantearán muchas cosas para poder tener un cierre o una segunda mitad de temporada todavía mucho más peleada, ¿no? Sobre todo si es que McLaren sigue avanzando a pasos agigantados como lo ha estado haciendo.
Uh-huh. Lo realizado este domingo en Hungaroring ya le da un poquito de tranquilidad a Checo, pero tiene que repetirlo o mejorarlo, ¿no?, en la siguiente prueba para poder ir más tranquilo a ese periodo vacacional de verano.
Sí, digo, por más rumores que existan que pongan en entredicho su asiento con Red Bull, la tarea de Pérez estos dos últimos dos fines de semana antes del receso de verano es muy clara, ¿no? O sea, retomar el ritmo de carrera, lo cual ya hizo, pero ahora hay que tratar de mitigar los errores de la próxima semana en Bélgica, ¿no? Como no ocurrió este fin de semana allá en Budapest, repitiendo, ¿no?, lo que ocurrió ayer en la prueba de calificación, que sí fue un pequeño error de concentración del tapatío en esa parte de la curva. Si bien las condiciones no eran las óptimas, porque había llovido en los momentos previos a la prueba de calificación, un piloto de su experiencia pues también no se puede permitir ese tipo de situaciones, ¿no? pero ya con la confianza de haber retomado el ritmo de carrera, de tener un coche mucho más competitivo, mucho más rápido, sintiéndose él mucho más cómodo detrás del volante, no como en grandes premios anteriores donde la gran preocupación era esta, ¿no? De no encontrar el punto exacto para sentirse cómodo con el coche, pues era el pendiente, ¿no? Que estaba ahí. Ahora, este resultado de remontar nueve posiciones, por supuesto que es un gran empuje de confianza de cara a lo que viene el próximo fin de semana en Bélgica, donde, insisto, ¿no? Debe de hacer una prueba de calificación libre de errores para, pues, mantenerse ahí en la pelea y recobrar un poco más de tranquilidad, tal cual como ocurrió este fin de semana.
Así es. Perfecto. Alan Omar, pues muchísimas gracias por estar con nosotros este domingo.
Al contrario, Manuel, un saludo para ti, para Martín, y reiterando, por supuesto, el saludo para el auditorio, y nos estaremos escuchando la próxima semana, ya que se corra el Gran Premio de Bélgica, el último antes del receso de cuatro semanas.
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Automovilismo.
Y mire usted, nada más para dejar bien en claro entonces en cuanto a la clasificación mundial de los pilotos, que Checo Pérez desciende ya hasta el séptimo sitio, ya es séptimo en la clasificación mundial de los pilotos. Max Verstappen, líder con 265, Lando Norris, segundo lugar con 189, Charles Leclerc, tercero con 162, Carlos Sainz, cuarto con 154 puntos, Oscar Piastri, el ganador de hoy, es quinto con 149, el inglés Lewis Hamilton, sexto lugar con 125, y Sergio Checo Pérez, séptimo sitio con 124. Luego ya siguen George Russell en octavo, Fernando Alonso en noveno y Lance Stroll en el décimo lugar. Así la clasificación mundial de los pilotos de la Fórmula 1.
Un punto nada más de tratar de recuperar una posición, pero bueno, sí, baja hasta el séptimo lugar ya Checo Pérez, que hace un par de meses estaba en el tercero.
No, y que fue, estaba en el segundo lugar, inició
en el segundo lugar. Sí.
En las primeras tres, cuatro carreras, ahí estaba segundo, pero ha ido descendiendo, porque está metido, esto hay que decirlo con todas sus letras, en un pésimo momento, tal vez el peor momento desde que llegó con Red Bull. Claro, ya dio señales y es una excelente remontada, pero le ha afectado principalmente las actuaciones que ha tenido en la clasificación.
Así es.
Y ya después los choques y bueno, todo lo que ha sucedido en los grandes premios en los que ha participado. Vamos a ir a una pausa para regresar con el mundo del ciclismo. Terminó hoy el Tour de Francia y Pogacar, pues se lleva el título, prácticamente dominó la carrera en el Tour de Francia, pero lo más importante, ¿sabe qué es? Que se convierte en uno de los importantes porque consiguió el doblete este año. Ganó el Giro de Italia y gana el Tour de Francia. Ya de esto nos dará detalles seguramente Ramón García, además de su comentario de este domingo. Pausa, regresamos con usted. Estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema y continuamos con llamaditas y comentarios, pero también ya está Ramón García.
Ya está Ramón, saludos para Carlos Tapia, 043 del Real Mandil de Azanalco. Saludos a los licenciados y a todos en cabina. En este día lluvioso estamos en casa y en paz. Mi mujer le va a las Chivas y yo al Atlas. Arriba mi zorro, dice, estamos a gusto.
Los dos ganaron.
Sí, la avenida de Javier Aguirre y compañía está bien, bienvenido, pero no les veo futuro.
Bueno, pues ya veremos si tiempo al tiempo. Vámonos entonces al mundo del ciclismo con Ramón García.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy. Con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Hola Ramón, ¿cómo estás? Buenas tardes y bienvenido a la Red Deportiva Notisistema. Te escuchamos, adelante.
Muchísimas gracias Manuel, muchas gracias Martín. Pues amigos, si me permiten felicitar a mi compadre Luis Potenciano, que el día de mañana cumplirá añotes. Un abrazote compadre. Pues les tengo una gran invitación que nos hace mi hermano de colores, Juan Manuel Regalado, a que vivas un cursillo de cristiandad que será del día 15 al 18 del mes de agosto. Esta ocasión es para varones. Amigos, bien pudiera ser uno o muchos programas contándoles qué es un cursillo de cristiandad, pero les aseguro que no podría explicarlo. Lo tienen que vivir. Aprovechen esta oportunidad, comuníquense con quien será el rector, Juan Manuel Regalado, al teléfono 33 10 43 0499. Por si no lo alcanzaste a tomar por ahí, pues les recordamos que el programa queda grabado por ahí en el podcast, y si no, también por ahí en mi Face, que estoy como Ramón García Ciclismo. Pues amigos, ha terminado una edición más de la Tour de Francia. El campeón de las ediciones de los años 2020 y 2021, el esloveno Tadej Pogačar, se ha coronado por tercera ocasión de una manera aplastante. Jonas Vingegaard, ganador de las ediciones de los años 2022 y 2023, campeón defensor, no pudo ligar su tercer triunfo al quedar subcampeón. Creemos le afectó el terrible accidente sufrido meses atrás. Pero bueno, para los latinoamericanos nos quedamos muy satisfechos, ya que el ecuatoriano y actual campeón olímpico obtuvo el título de campeón de la montaña, Richard Carapaz. Amigos, ¿cómo ha cambiado el ciclismo? Si hacemos una comparación de qué se requería hace años para ser competitivo y qué es lo que se ocupa ahora para estar dentro de los mejores, hay un mundo de diferencia. Pero vamos iniciando con el ciclismo local. Y es que ha cambiado todo: el costo de inscripción a una competencia, la ropa, la bicicleta, el abastecimiento, la forma de prepararse, la manera de llegar a la meta de salida, los reglamentos, unos jueces que no pueden cubrir tantas categorías. El ciclismo en su base era formativo, eso ya quedó en el olvido. Hasta el idioma del ciclista ha cambiado. La ciudad de Guadalajara crecía de una manera lenta. Llegaron familias de diferentes lugares en busca de sobrevivir. La población era de 236 mil habitantes en 1940. A los 15 años, ya en 1955, ya éramos 485 mil, ni siquiera el medio millón. La mayoría de las familias era imposible costearle una carrera académica a sus hijos. Muchos optaron buscar en el deporte cómo sobresalir. El ciclismo no era barato, como dijera Lagrimita, no. No era caro. Con sacrificios y en abonos te podías hacer de una bicicleta. Si no eras digno de crédito o no te gustaba por ahí endrogarte, pues te comprabas una usadita y ahí la ibas poniendo al tiro. Para los más o menos, se iban hasta comprarse una de carreras, que por los años 50 te salía una Peugeot francesa, unos 1,000 pesos. Tardabas, pues, mucho tiempo para juntarlos. Los que no, pues se compraban una de turismo, que servía para muchas más cosas que solo para correr. Le ponías una parrilla y la convertías en tu Cheyenne. Hasta para llevar a la señora con la partera. En serio, las más utilizadas eran las Raleigh inglesas. Ya por los años 70 ya andaban las Columbia y las Cóndores, valían 280 pesos, se vendían por trocadas. Y si no me la creen, pues pregúntenle a Francisco Victoria, él trabajaba por ahí en bicicletas Cóndor. En esos años, por correr te cobraban 1 peso, fue subiendo, a mí me tocó pagar 3 pesos. Los zapatos los vendía Calzado Canadá, tú le ponías las placas, o si las querías altas, les ponías de más, muchas eran de piel, pero podías correr con cualquier calzado. El calzón podía ser hasta uno de fútbol, el casco era de gajos, pero los guantes nomás les cortaba los dedos y podían ser de trabajo. El abastecimiento podía ser desde naranjas, limas, cuadritos de azúcar, pasas, bueno, el Ronco, que corría para las Chivas, llegó a llevar cañas y hasta jitomates. El vocabulario iba primero la palabra compañero, después venían escapada, pelotón, jalar, coyotear, maña, sorprender, palancas, disco grande, cacalote, comal, chiquito, sproc, tuerca, rin, tubular, ánfora, manubrio, la cinta era de tela. En las carreras domingueras, ni quien te dijera cuánto le sacabas o cuánto te sacaban de ventaja, menos cuántos kilómetros faltaban a la meta. Esto iba en tu contra cuando no conocías el terreno. Los premios eran trofeos o medallas, o artículos como floreros o jarrones, como en San Pedro Tlaquepaque, o azúcar por allá en el Ingenio de Tala, y todos bien, pero bien contentos. Había los que podían entrenar muy bien, a los que entrenaban a como se podía, y hasta quienes corrían sin entrenar. Las subidas las clasificábamos como desde chipote, subida, subidota y pared. se rodaba por tu carril por la derecha. Si invadías carril contrario, eras descalificado. Era por la seguridad del corredor. En el sprint, si te movías de tu línea, al igual que en el recorrido, te descalificaban. Si provocabas caída, te castigaban suspendiéndote. El tiempo iba según la intención o la gravedad. Si te sorprendían atrás de un vehículo, por la razón que fuera, automáticamente eras descalificado. Y miren, amigos, aunque no me gustan las comparaciones, pues las tengo que hacer. Hoy usan un lenguaje muy refinado y entendible solo para los muy, muy que sueñan que con hablar así ya son pro. En lugar de pelotón, le llaman grupeto. Las palancas hoy son bielas, los pedales son pedalier. Ahora en los sprints hay colocadores, ya no hay llantas, son cubiertas. Ya no hay grapas de zapatos, son calas. Ya no es manubrio, es manillar. Ya no son ánforas, son bidones. Ya no hay subidas, son rampas. Y no hay chiquitas ni grandotas. Hoy se miden al tanto por ciento. Con arcos espectaculares te señalan los kilómetros que te faltan. El abastecimiento ya no es pastel de arroz. Son unos bolis energéticos. En el sprint se menean más que el Nereidas. Y van de un lado a otro y tiene que haber contacto, si no, no hay foul. Si tienes avería mecánica o ponchaste, te dan oportunidad de colgarte a un vehículo. Desconozco a fondo este reglamento, pero ya les informaré. Hoy hay computadoras u otros medios que te indican velocidad, distancia, tiempo, promedio, bueno, hasta cuántos pedalazos tienes que dar por minuto, altimetría y hasta cuántas calorías gastas. Si antes los suéteres eran vistosos, los calzones deberían de ser color negro y los calcetines blancos. Hoy, ya dejaron a Jorge Campos, pero allá muy atrás. Los zapatillas, son coloridas al igual que las calcetas que cubren todo el chamorro, iguales a las que usa mi tía por su baris. Los calzones, licras, casi cubren todo el muslo. Bueno, el sol solo les quema las rodillas. Bueno, eso no es nada. Vamos a ver las bicis. Allá por los 50, una francesa o una importada con todo lo mejor costaba 1,000 pesos. En los 70, una Windsor con todo campañolo costaba 5,000 pesos. Lo mismo que me costó a mí la caja de grande de herramienta campañolo. Y les digo porque por un buen tiempo corrí por Windsor. Bueno, agárrense. Aunque hay de muchos materiales, ha predominado el carbón y el peso va por debajo de los 7 kilos. Y una de dos, son muy caras o yo estoy muy pobre. Pero a lo mejor a usted sí se le hacen varas. Bueno, ahí les van los que utilizan los profesionales. Y muchos que no lo son, pero que tienen el con qué. Y vamos primero con las más varas. La Factor vale 10.700 euros. La Scott, 11.260. La Orbea, 11.500. La Ian, 12.300. La Cofidis, igual que la Grupama, 13.000. La Bianchi, 13.500. La Cervelo, 14.100. La Cannondale, 14.500. La Trek, la Madonna, 16.500. La Specialized, igual 16.500. Lo mismo, la Pinarello, 16.500. La Work, 17.500 y la Colnago 17.600. Estamos hablando de euros, ¿eh? Si las prefieres con rines especiales, pueden subir hasta los 20.000 pesos y euros. Y esto es sin tocar las bicicletas contrarreloj, que son mucho más costosas. Esto, amigo, topa en dinero. La Unión Ciclista controla un peso mínimo de estas costosas bicicletas y también controla las trampas en las mismas, al escanearlas a las 10 de los primeros de cada etapa. Lo que más sorprende es que no solamente el carbón se utiliza en las bicicletas, sino que también lo están instalando o probando, como usted quiera decirle, en el cuerpo de los ciclistas. Me refiero al monóxido de carbón. Al principio Tadej Pogačar dijo, no, yo no. Luego dijo que sí, pero que fue solo poquito. Al respecto, la Unión Ciclista Internacional dijo que no está prohibido, que están en estudios. Amigos, ¿hasta dónde llegará el ciclismo? Yo creo, amigos, que tendrán que reglamentar la alimentación a solo frijoles con nopales, porque los están agarrando de conejillos de indias. Pues Manuel, Martín, eso es lo que aprendí de ver 3 semanas el Tour de Francia.
Pues vaya, y sobre todo el aprendizaje que nos dejas con tu narración, mi estimado Ramón, mencionar que Pogacar, en este caso, también entra a la historia de los grandes por ser de los que ganan el doblete que le llaman, que gana tanto el Giro de Italia, ¿sí?, como también el Tour de Francia. Creo que esto no ocurría desde 1998, por ahí dice alguna información.
Sí, sí, lo hizo de una forma muy contundente, pues realmente, pues no dejó mucho al espectáculo. Al morbo sí, pero tú sabes que en todos los deportes, para que haya espectáculo, tiene que haber más o menos equilibrio de fuerzas, ¿verdad? Entonces, para que haya un buen espectáculo. Pero bueno, ahorita está él, a ver si no nos sale dentro de unos años, que por ahí usó chiquitolina. Entonces, a ver, esperemos que no.
Bueno, José Luis González, felicidades a Ramón García de los Cursillos de Cristiandad. Te envía saludos, José Luis González.
Muchas gracias, mis amigos.
José María López, saludos y felicito a mi amigo Ramón García por su participación en con sus narraciones.
Gracias, José María.
Bueno, pues ahí está, mi estimado Ramón, la gente que te quiere, la gente que te escucha y te manda saludos. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes, Manuel. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias, amigo. Nos escuchamos a las 6:20 en la repetición y el próximo domingo. Muchas gracias.
Buenas tardes.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy, con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema. Gracias por acompañarnos. Vamos a la recta final del programa de este domingo. Teléfonos en cabina para que se ponga en contacto con nosotros. El 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Si usted prefiere WhatsApp y Telegram, son dos plataformas, un solo número, el 33-11-55-19-62. Bueno, continuando con más llamaditas y comentarios, nos dice por acá el cuarto fantástico, Sebastián Ruiz, dice: Manuel, yo lo decía porque no vaya siendo que te sancionen o te vayan a vetar. Ya ves que a Martín, pues no va los lunes, no sabemos si está vetado o si va a ir a firmar o se queda a hacer el quehacer en su casa, el que no hace los domingos, dice el ingeniero Sebastián Ruiz, el cuarto fantástico. No, esperemos que no sea el caso. Luego por acá dice: ideal para combinar con cualquier comida, amigos. Les saluda Oscar Candelar, militante titular indiscutible del Real Mandil, número 435. Previa autorización de mi 01 para enviar este mensaje y escuchar el programa, además les enviamos un cordial saludo. De poco sirve que pongan en la sección mexicana de fútbol el negocio y el de la selección mexicana de fútbol. El negocio y el beneficio es para los directivos, promotores y patrocinadores. Ellos dicen quién va y quién no juega. Rafa Márquez ha tenido varios técnicos. Esta es una buena oportunidad, pero de nada sirve si los directivos meten su cuchara. Y en casa preparando la comida y una salsa bruja. ¿Gustan? Saludos y buen descanso. Ah, caray, la salsa bruja, licenciado.
¿Ese cuál es?
Pues aquí yo veo más cebolla que chile, pero dice que ese es un montonal de cebolla morada, chiles de diferentes tipos y rebanadas de jitomate.
¿Esa es zanahoria? La salsa. ¿Zanahoria?
No, ese es chile morrón, ¿no?
No, pero yo veo habanero, veo zanahoria rallada, veo morrón.
Ah, sí, zanahoria.
Veo rebanadas de jitomate o rodajas de jitomate.
Ahí.
De chile güero. ¿Qué más encontramos ahí?
Pues ahí de
chile
todo,
serrano.
Licenciado. Sí, sí, no, sí.
Hombre,
sí.
Ahí es un chile mole pozole.
Bruja, licenciado.
Sí, ya.
Entonces, ya imagínese qué tal estarán. Bueno, buen provechito.
Saludos.
Saludos, mis estimados locutores, Manuel y Martín. Soy Emanuel Valdés y los escucho desde Colotlán. El juego de Mazatlán contra Chivas es un buen resultado. Ojalá y sigan por la senda del triunfo durante la Leagues Cup y lo que resta del presente torneo. Creo yo que se le negó a quien se le debía ganar. Ah, se le ganó a quien se le debía ganar. Cuando enfrente a equipos más sólidos, será parámetro para ver la mejoría del equipo. ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Ustedes ya tienen información concreta y precisa sobre dónde se va a transmitir los juegos de Chivas como local? Saludos desde Colotlán. Mi estimado Manuel Valdés, así como precisa, concreta y concisa, pues por Chivas TV.
Por lo pronto. Sí, claro. O sea, es lo oficial.
Se supone que ya después de la East Cup estaría el convenio que firmaron, y pero pues quién sabe.
Se supone.
Vamos a ver.
Se supone. Martín Rodríguez dice, Aguirre va a dejar a su chalán Rafa Márquez cuando se vaya a divertirse a las playas de Estados Unidos.
Pues seguramente. Yo creo que ahora sí va a vivir aquí ya Javier Aguirre, ¿verdad? Porque hubo una etapa en la
¿quién
que...
¿quién sabe?
Sí, iba a Miami, sabe. Venía ahí de vez en cuando. ¿Y cómo andan mis muchachos?
Ya y ver. Tiene casa en San Diego.
Entonces,
pues, no sé.
No, pues ya no sabe uno. Pero ya veremos todas estas dudas, aunque en el comunicado que puso la Federación en redes sociales en días pasados, cuando le dio las gracias a Jimmy Lozano y explicaba por qué no continuaba como técnico, dijo que en agosto se informaría sobre qué viene para la selección. Para
entonces en agosto se va a informar todo.
Faltan todavía dos semanas,
licenciado. Dos semanas más. Y al respecto, mira, dice, por cierto, ¿qué le pasa a Bocho Ambriz? Dice Oscar, simplemente no puede hacer funcionar a ningún equipo. ¿Ya estará listo para ser auxiliar del Vasco?
Ay, no lo descartes.
La gente de Santos ya está decepcionada de Orlegui. Parece que el vaquero Cowell empieza a entender su rol en el equipo. Aprovecha la velocidad y está encontrando el arco. Pasa bien y es problema de sus compañeros no meterlas para que tengan más asistencias. Veremos cómo le va a Chivas cuando enfrente a los grandes.
Sí, ya veremos, y hay tiempo además, pues es que apenas son las primeras cuatro jornadas. Por cierto, ¿cómo va esta jornada? ¿Cuándo inició y cuáles son los resultados que se han registrado? Bueno, mencionarle que el pasado viernes tuvimos, a diferencia del otro, únicamente dos juegos, que fue el empate a uno entre el Atlético San Luis y el conjunto de Juan Cambios, Juan Carlos Osorio, que ya no perdió, tampoco ganó, sino que empataron. Aquello terminó 1-1 en el estadio Alfonso Lastras, en el encuentro que le ponía ahora sí que el inicio a esta jornada número 4. El mismo viernes, el Puebla cayó en casa, dándole al Atlas la posibilidad de sumar su segunda victoria de la semana, porque había ganado el martes en el Estadio Jalisco y ganó ahora como local en el Estadio Cuauhtémoc, 2-1, con un equipo que por lo pronto pues está mostrando, haciendo las cosas diferente que el anterior.
Uh-huh, es correcto.
A pesar de que tiene el mismo técnico.
Ha tenido mucha suerte el Atlas, pero también algunos chavos están respondiendo y el técnico le está encontrando la manera de llevar más o menos bien al equipo, ¿no?
Y con un Aguirre que le está respondiendo también. Nada más que, pues no sé hasta dónde, y lo mencionaba Johnny durante la semana, es de los que están jugando los minutos de todos los partidos, o los había jugado anteriormente, y que, pues no sé hasta dónde, el cargarle todo el peso, así específico, a un solo jugador, te pueda, pues en determinado momento, ser difícil que mantengas ese ritmo, pero mientras le estén saliendo los resultados y él está embaladito, seguramente uh-huh. Así va a ser, porque recordemos que en la edición anterior, Aguirre también había iniciado muy bien, pues fueron a la League Cup, se lesionó, y ya después fue otra historia.
¿Te refieres a Gadi Aguirre?
No, al de arriba, a Mudo Aguirre.
Eduardo, el Mudo Aguirre, sí, Mudo tiene Aguirre. Razón.
Sí, no, pues es el
goleador.
Sí, que le está dando todos los minutos. Entonces, en el torneo anterior de la League Cup, él se lesionó lamentablemente.
No, pues se supone que para eso están los delanteros, para jugar todos los partidos, pero es un futbolista que se lesiona mucho.
Sí, o sea, para muestra, sí. Pues hay que recordar precisamente lo que sucedió en la anterior League Cup.
Escuchamos al técnico Beñat San José.
¿Qué le parece? El señor San José, sí, cómo no. ¿Sí? ¿Qué dijo después de la victoria segunda de la semana para los rojinegros? Adelante.
Sí, una victoria muy importante, una cancha realmente muy difícil, con la lluvia se ha puesto también muy, muy complicado para poder jugar, y ha sido un partido de mucha intensidad de los dos equipos, y la verdad que felicito a los jugadores por esta victoria, y bueno, ese para qué está atrás, nosotros vamos partido a partido, vamos partido a partido, tenemos un proyecto que no solo buscamos el resultado y la victoria y el ir para adelante, sino también es un proyecto de desarrollo de jóvenes talentos, y creo que se está aunando el grupo en una buena dirección, y bueno, hoy personalmente pues me ha encantado el equipo, creo que no ha sido un partido, digamos, bonito para ver como tal, porque obviamente siempre nos gusta que haya más balón y jugar más con la pelota al piso, pero la versión que hemos buscado de tener mucho orden, de tener una entrega total y de poder leer bien este partido que era más a los espacios, creo que lo hemos hecho bien, la pelota parada está dando sus frutos, que tenemos mucho trabajo en ello también, y bueno, felicito nuevamente a los jugadores y bueno, el Atlas está para seguir, como digo, partido a partido y seguir ofreciendo una imagen muy competitiva y ir mejorando cada vez. Sí, no, por supuesto que Puebla estuvo muy aguerrido, hoy cambió, él cambió incluso el dibujo táctico, también cambió la altura de presión, cambiaron, y algún que otro perfil de jugadores también, pero sobre todo lo más llamativo fue que en vez de presionar en bloque medio-bajo, presionó más arriba, y bueno, nosotros sabiendo cómo estaba el clima, la cancha que se iba a levantar, y sabiendo que tal vez Puebla jugando en casa y queriendo buscar desde el primer minuto la victoria como es normal, podrían dejar atrás un poco ese bloque medio y saltarnos más la presión. Y como usted muy bien ha analizado, taparnos nuestros volantes, que es un poco el eje creativo que nosotros tenemos en el inicio, y entonces teníamos un plan ante eso que era un juego más directo por bandas. Era una combinación por bandas que hemos trabajado en el día de ayer, porque tampoco ha habido muchos días de poder trabajar. Pero sí, lo que hemos trabajado estoy satisfecho porque ha salido y era un poco eso, ¿no? Saber que ante una incomodidad de la situación del clima de la cancha y del rival, que la verdad que ha estado muy agresivo, pues buscar otras alternativas con jugadores rápidos y en este específicamente eran John y Rivaldo, ¿no? Que eran un poco los que rompían a la espalda. Y después de ahí, bueno, sí hemos podido tener la pelota en algunos momentos, que ahí es donde nos gusta más estar, en esa fase de tener la pelota, pero este partido no ha sido tanto, hay que reconocerlo, pero ha sido un buen partido porque creo que los jugadores lo han leído muy bien.
Es parte de lo que dijo el técnico del Atlas, Beñat San José.
Bueno, pues es una semana importante para los rojinegros porque sumaron los 6 puntos que disputaron en la fecha doble y en su visita al Puebla. Bueno, ahora nos vamos con lo que sucedió el sábado. Ayer las Chivas del Guadalajara derrotaron 2-0 con un Kay Cowell que sigue dando de qué hablar. Su tercer gol, una asistencia en 4 partidos, no es cosa fácil y le está redituando al conjunto del rebaño, que también se le habían complicado las cosas, no había ganado, pero ahora ya ligó 2 triunfos y es obviamente para la causa rojiblanca, pues viene en un momento excelente. Vamos a escuchar al entrenador de las Chivas del Guadalajara, Fernando Gago, haciendo su análisis del encuentro y lo que comentó anoche al terminar la victoria en casa, 2-0 frente al Mazatlán. Esto señaló, lo escuchamos.
Y creo que es importante irse ganando a una competición internacional. Sabemos que va a ser una competencia que queremos competir, que queremos estar en los primeros puestos, trabajaremos para ello. Y con el transcurso del partido de hoy, creo que el primer tiempo no estuvimos bien, no me gustó cómo lo queríamos atacar, que después lo entendimos mejor en el segundo tiempo, encontramos mejores espacios y a partir de eso empezamos a generar más situaciones. Después hubo un momento en el segundo tiempo que también nos faltó controlar más un poquito el juego, pero en líneas generales el segundo tiempo me gustó. Y con respecto a Chiquete todavía no lo sé, veremos en estos días para determinar qué tiene.
Fernando, buenas noches. En este inicio de torneo ha sido sobresaliente, si nos pudieras platicar un poco tu opinión al respecto sobre qué y si has trabajado o tu cuerpo técnico ha trabajado algo en especial, algo con él. Destaca mucho sus duelos individuales en ofensiva, lo cual es evidente, ha mejorado y hoy, si no me equivoco, hoy ganó 3-4 y ya había ganado 6 en los duelos anteriores. ¿Nos podrías contar un poco al respecto?
A ver, creo que en el caso de Kay lo que necesitaba era un buen trabajo físico en una pretemporada, que lo tuvo, la completó la pretemporada de muy buena manera. Las condiciones que tiene él del duelo 1-1 es natural, son natural desde su velocidad, su potencia, de entender situaciones, cuándo tiene que atacar y cuándo no, se trabajan, se buscan aspectos para que tenga más espacio para poder jugar o para poder recibir en determinadas circunstancias. Creo que el nivel que está teniendo es muy bueno y trataremos de que lo siga manteniendo.
¿Qué necesitas necesitas algún otro perfil para este torneo o tienes ya equipo cerrado?
No, a ver, con el tema de los refuerzos, ya lo dije hace unas semanas atrás, hasta que no esté el mercado cerrado no vamos a cerrar nada. Y el partido de Fer fue muy bueno, lo saqué en los últimos minutos para tratar de que tenga más descanso. Intentaba buscar de tener más condición y más juego en el medio, donde por ahí estábamos siendo un poquito más directos, pero hizo un gran partido Fernando también hoy.
Bueno, pues ahí está el sentir del entrenador de las Chivas del Guadalajara, Fernando Gago, después de dos victorias. Y es que, pues, lo decía José Luis Vázquez y lo reiteramos, la victoria en el fútbol cura todos los pecados. Es como el bautizo.
Sí, borra.
Borra todos los pecados. Borrón.
Oye,
y cuenta nueva.
Pero qué golazo de Cowell, ¿no?
Sí, la
qué
verdad es que
golazo.
Sí.
¿Cómo se genera desde Fernando Beltrán en la media cancha? Se mete al campo rival. Filtra la pelota al futbolista de origen estadounidense y él solito va, se quita uno, tiene a dos y entre los dos saca un disparo espectacular y un golazo.
Y doble valor porque hay que recordar que el Nene Beltrán había estado a la baja y perdió la titularidad y ya está entrando de relevo. O sea, y él es precisamente quien hace gran parte también de la jugada para que Cade Cowell pueda coronarla con esta anotación. Entonces, pues le está dando definitivamente, las cosas le están saliendo y, bueno, algunos lo mencionan, algunos radioescuchas, que ya si no ganan estos, entonces, ¿cuáles partidos va a ganar Chivas? Pero lo más importante es que cierras por el momento el torneo casero, te vas a la Leagues Cup con otro sabor muy diferente al que, imagínese usted, ya verían sin haber ganado, si no hubieran podido ganar. Y consiguieron dos victorias.
Sí. Pero ahí está, pues, la muy buena victoria de Guadalajara, 2-0 ante Mazatlán, donde lo malo es la lesión de Chiquete Orozco, que parece se va a perder la Leagues Cup, justo cuando tenía esta oferta, dice, al extranjero, a Bélgica.
Negociando su posibilidad de ir allá al viejo continente. Bueno, ayer también ganaron los Tigres, 3-0 al Santos, y efectivamente, pues, no sé qué pasa con este Santos, Nacho Ambriz, pues llegó y habló y que quería un Santos protagonista, pero las cosas no le están saliendo. Y en cambio, a Beljo Paunovic con los Tigres, que aquí, al menos cuando vino con el Atlas el fin de semana anterior, así como que algunas dudas, pues Tigres con lo suyo, y esto en gran parte por el plantel que tiene, ¿no? 3-0, creo que es una victoria bastante clara sobre el Santos de Torreón.
Y bueno, nos vamos ahora con el partido entre Monterrey, que le ganó al Querétaro 2-1.
Y luego el Cruz Azul, que mantiene su etiqueta de invicto, ya no pasó perfecto, pero sí se mantiene de líder luego de empatar 1-1 con Toluca, con anotación en la recta final, en extremis. Ahí anotó la máquina para el 1-1.
Se salvó de perder Cruz Azul, el gol cayó en la recta final. Y el equipo de Bravos anotó muy temprano, en minuto 4, y después América remontó, y con un gol también en instantes finales del refuerzo del uruguayo Aguirre. América 2, Bravos 1.
Fue una copia de lo que le había pasado a Bravos en el juego anterior contra los Pumas. Sí, también tomó ventaja con anotación de el Campillo, el ex canterano de las Chivas del Guadalajara, y los Pumas le dieron la vuelta. Ahora también toma ventaja y América le da vuelta. Exactamente la misma fórmula. Entonces, algo ahí le está haciendo falta a los Bravos de Juárez, y al América, pues también, que le urgía la victoria porque no iba del todo bien este arranque de torneo.
Es correcto. Para el día de hoy, como ya lo habíamos comentado, a las 5:00 p.m, Pumas-Pachuca. Pumas que tendrá novedades, ya estarán listos sus dos refuerzos extranjeros, el español y el argentino. Del español se hablan maravillas, es un defensa. Él viene de ser capitán e ídolo allá en, creo que del Deportivo Alavés.
Saludos al padre Felipe. Qué bueno que nos está escuchando. Mira, saludotes. Padre. Seguramente va ahorita o ya llegó rumbo a María Auxiliadora, a la misa de la 1:00 p.m. y nos está escuchando. Entonces, un saludote, saludos, padre. Seguramente está feliz con la victoria de las Chivas.
Con sus Chivas.
Él es más Chiva que Mauri Vergara. Qué bueno, padre, que nos está escuchando. Y nos dice por acá, saludos, mis estimados locutores Manuel y Martín. Soy Emanuel, este de Manuel Valdés ya le habíamos dado lectura, pero nos faltaba esta otra. Dice, desde Chetumal, de parte de Bernardo Benítez Vadillo, escuchando toda la información relevante deportiva y hasta la emergente y trascendental a nivel social, como el caso de Biden y lo que ya nos presentaron. Saludos a Manuel y a Martín, el privilegio del Real Mandil, así como a los amigos de las colonias Seattle, Consti y Lagusa. En la final de la Copa América mi favorito era Colombia, pero la victoria es de quien aprovecha las oportunidades. Colombia las tuvo, pero no concretó. Por otro lado, como Martín lo comentó en su momento, la gente se comportó en el partido después de los acontecimientos lamentables previos a ese partido, y eso fue lo mejor.
Dice Margarita Méndez, yo dice? Ya había pensado en Rafa Márquez, pero le hace falta experiencia. Pero qué bueno que se fije, que se forje con el Aguirre para que pueda ser el mejor.
Bueno, pues ahí está la fórmula, a ver si les da resultados ahora a los dirigentes del fútbol mexicano. Javier Aguirre entrenador, Rafael Márquez como auxiliar, es un referente, jugó 5 Copas del Mundo, estaba en activo con el Tri y todavía hasta no hace mucho tiempo. Entonces, en cuanto a logros para Rafa Márquez como jugador, no están en duda. La experiencia como timonel, ahí es donde hay que poner signos de interrogación. Bajo la batuta de Javier Aguirre, pues vamos a ver cómo resulta esta fórmula, y la intención es preparar el caminito para que después del Mundial del 2026 Rafa Márquez se quede como entrenador en jefe del Tri para lo que vendría después.
Es correcto. Saludos a don José Márquez hasta California.
Saludos.
Acá escuchándolos ya en recuperación.
Bueno, qué
ánimo,
bueno.
Que esté mejor.
Saludotes. Y buenas tardes, par de licenciados. Mi nombre es Juan Manuel Hermosillo. Una vez más para saludarlos desde la hermana República de Miravalle, atendiendo las labores del hogar. Ahí lo anda haciendo pues el quehacer, otro integrante de El Real Mandil.
Es correcto. Y con esto, ya casi nos vamos,
licenciado. Ya nos vamos, efectivamente. Recordándole entonces únicamente que hoy tendremos dos partidos en el cierre de la fecha 4 a las 5 de la tarde, Pumas contra el Pachuca, allá en Ciudad Universitaria, y a las 19:05 en el Bajío, León contra Necaxa. Pues ya nos vamos porque
¡vámonos!
El tiempo nos atropella. Luis Durán en los controles técnicos, Luz Balvaneda en los teléfonos de cabina, y en estos micrófonos estuvimos con usted, Martín Navarro Vázquez, y un servidor, Manuel Trujillo Soriano. ¡Vámonos!
Gracias, a comer, pásela de
maravilla. Buen provecho, descanse. Adiós.